Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Equilibrio ecológico en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula, amenazado por la intervención humana. La Ciénega, una comunidad con vocación agroecológica en el municipio de El Limón, Jalisco. El carnaval de Autlán cierra con saldo blanco. Sí se pueden ingerir carne los viernes de cuaresma, comparte párroco en Autlán. A ciencia cierta regresa a los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro en su segunda temporada. Discuten académicos de la Universidad de Guadalajara sobre autonomía universitaria en foro del Congreso de la Unión. Jalisco ilumina monumentos en apoyo a Ucrania. El IMSS presentó ante la FGR denuncia por caso de la guardería ABC. ONU acuerda histórica negociación para un pacto contra contaminación por plástico. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 3 de marzo del año 2022. Les saludo con muchísimo gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. A nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, a nombre de mi compañera Gladiola Madera como reportera, de Fernando García en los controles operativos, Benito Villaseñor, continuista y webmaster. Bien, pues esta mañana de jueves ya, 3 de marzo, en el que han transcurrido 61 días, por transcurrir 304, estamos en la semana número 9 del año 2022. Nos dará mucho gusto escuchar su comunicación. Recuerde que este espacio le escuchamos, es comunicación ida y vuelta al 382-5031, 382-6532. Y también le recuerdo el WhatsApp 317-121-2325 para que establezca comunicación vía mensaje de voz o mensaje de texto en el WhatsApp. Le invitamos a que nos acompañe estos minutos. Le tenemos información que trasciende en el ámbito regional, información en el contexto estatal, además de en el ámbito nacional e internacional. Bien, pues el día de hoy, una fecha importante, ya que es el Día Mundial de la Vida Silvestre. Los animales salvajes y las plantas silvestres, además de su valor intrínseco, contribuyen a los aspectos ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y también estéticos del bienestar humano y del desarrollo sostenible. Por lo tanto, el Día Mundial de la Vida Silvestre nos brinda la ocasión de celebrar la belleza y la variedad de la flora y de la fauna salvajes, así como de crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de esta forma de vida tiene para la humanidad. La celebración de este día también nos recuerda, por supuesto, la necesidad urgente de combatir los delitos contra el medio ambiente y la disminución de especies causadas por la actividad humana, que acarrean consecuencias negativas de gran alcance en el ámbito económico, en el ámbito medioambiental y social. Este es el motivo por el cual el objetivo del desarrollo sostenible número 15 se centra en detener la pérdida de la biodiversidad. Por ello, tan importante destacar esta fecha, 3 de marzo, el Día Mundial de la Vida Silvestre. Tenemos información para usted que trasciende en este contexto. Continuamos.
Señal local.
Y vámonos con la información de nuestra localidad, de nuestra región. El equilibrio ecológico en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula, amenazado por la intervención humana. El delicado equilibrio ecológico de las especies silvestres de la región Costa Sur y Sierra de Amula se encuentra amenazado por actividades humanas que ocasionan justamente esto, desequilibrios fatales para la conservación de las especies, tales como la deforestación, los incendios forestales, la contaminación, el uso indiscriminado de pesticidas, entre otros factores, producto de actividad humana, que trascienden precisamente en la vida silvestre. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que ha preparado esta producción especial, este reportaje especial, con motivo de esta fecha tan importante destacar.
Por la gran cantidad de beneficios que aporta para la estabilidad de los ecosistemas y bienestar de los seres humanos, el valor de la vida silvestre es incalculable. La región agrícola de Autlán, el Grullo y el Limón se sustenta gracias a la captación de agua de los bosques. Sin estos servicios ambientales, el valle sería un páramo. La fauna silvestre de esta región juega un papel importante en el aporte de proteína para comunidades que cazan para subsistir. Los animales silvestres, por ejemplo, también fungen como polinizadores y dispersores de semilla, piezas clave en el equilibrio ecológico. La presencia de determinadas especies en el ecosistema, como las nutrias observadas en la zona alta de la estación científica Las Joyas, en la Sierra de Manantlán, son indicadores de calidad ambiental. No obstante, el delicado equilibrio ecológico de las especies silvestres de la región Costa Sur y Sierra de Amula se encuentra amenazado por actividades humanas que ocasionan desequilibrios, tales como la deforestación y los incendios forestales provocados por el ser humano, advirtió el maestro en ciencias Luis Eugenio Rivera Cervantes, responsable de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre del Centro Universitario de la Costa Sur.
El primero de ellos, pues, es la deforestación. Estamos teniendo un grave problema de tala clandestina. Es común ver por las noches o ya a plena luz del día, de forma impune, cómo van camiones llenos de madera, donde están siendo arrasados nuestros bosques aquí en toda esta región de Jalisco, no nada más en esta región Costa Sur, sino en la Sierra Occidental, acá por Mascota, por Talpa, por darte un ejemplo.
A la extracción clandestina de plantas y animales se suma la contaminación y el uso indiscriminado de pesticidas, a las amenazas que enfrenta la vida silvestre en esta región.
También tenemos el grave problema de la contaminación, que en esta zona, al ser una zona eminentemente cañera, pues se quema, se sigue quemando la caña y estamos propiciando toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Eso también, pues, está afectando al entorno natural y obviamente de forma más drástica la fauna silvestre, a la cual estamos matando, ¿no? Porque pobres animales quedan encerrados y mueren quemados, ¿no? Por darte esos ejemplos, también tenemos el caso del uso indiscriminado de pesticidas que se usan en estas valles agrícolas, que son contraproducentes no solamente para los animales, ¿no?, sino también para nosotros como parte del grupo del reino animal.
Esta problemática se agudiza con la falta de acciones de las autoridades. Luis Eugenio Rivera Cervantes señala que México es uno de los países con las mejores leyes y reglamentaciones para el cuidado ambiental. El grave problema es que estas leyes no se aplican. Además, las dependencias federales encargadas de la salvaguarda de recursos naturales y vida silvestre no tienen el presupuesto, equipo o personal suficiente para atender las problemáticas que enfrentan.
Yo lo que digo, bueno, pásenme la información, la mayor cantidad de datos que haya sobre el caso, ¿verdad? Y yo lo subo, ¿verdad?, a la página de la Profepa como una denuncia anónima. Y ahí se queda. Y cuando tú vas y cuando tienes la oportunidad de saludar a algún funcionario de Profepa aquí del estado de Jalisco, pues te das cuenta que no tienen presupuesto, que no tienen vehículo, el único vehículo que tienen ya está viejo y está descompuesto y no hay dinero para mandarlo al taller, o que para todo Jalisco tienen dos o tres inspectores. Para todo Jalisco, con todas las denuncias que hay, ¿cuándo?
Para el investigador, el gobierno federal no ha cumplido con las expectativas generadas para el manejo y conservación de recursos naturales. Los defensores ambientales siguen siendo perseguidos y asesinados, al igual que los periodistas, y no pasa nada, concluyó el académico. Señal informativa en Autlán, Antonio Díaz.
Bien, pues avanzamos con más información esta mañana. Ya escuchamos trascendente, por supuesto, lo que comparte el maestro Luis Eugenio, el experto, en esta fecha precisamente y en la que debemos destacar su importancia. Vamos con más información. La Ciénega es una comunidad con vocación agroecológica en el municipio de El Limón, Jalisco. El maestro Pedro Figueroa Bautista, integrante del grupo de agricultores orgánicos de la Ciénega, relata cómo en los años 90 iniciaron los primeros esfuerzos para retomar prácticas ecológicas de producción libres de agrotóxicos. Vamos con los pormenores con mi compañera Gladiola Madera.
La Ciénega, comunidad del municipio de Limón, se ha convertido en un faro agroecológico en la región Sierra de Amula y para el estado de Jalisco. Desde los años 90, tras una capacitación con el grupo Vecinos Mundiales de Honduras, comenzaron los primeros esfuerzos para retomar prácticas tradicionales de cultivo que aminoraran la dependencia de productos químicos. Pedro Figueroa Bautista, campesino de la Ciénega y profesor del Centro Universitario de la Costa Sur, platicó en el programa Miscelánea Geográfica de Radio UDG Autlán, que fue en el año 2000 cuando se conformó el Grupo de Agricultores Orgánicos de la Ciénega, que lleva un trabajo coordinado con la Escuela Campesina Nacional y el CU Costa Sur.
Y a partir de ahí nació un interés y sobre todo un crecimiento sobre ver, recuperar más bien algunas maderas tradicionales de la producción, ¿sí? En el año 2000 tuvimos la fortuna de contar con el consultor internacional Jairo Restrepo, más conocido, ¿no?, a nivel mundial en aspectos de agricultura orgánica. También estuvo en la Ciénega, este hombre, un taller 1 y 2 y 3 de mayo, instruyendo, ¿no?, más de 70 agricultores en el 2000. Fue un evento muy significativo que nos marcó la pauta mucho, pues, para este crecimiento. Y a partir de ahí, pues, se formamos un grupo que es conocido Grupo Orgánico de la Ciénega.
Pedro Figueroa señaló que el Valle de Autlán, El Grullo y El Limón, donde se cultivan grandes extensiones de caña de azúcar, puede ser un ejemplo a nivel nacional si se retoman prácticas sustentables como el uso de fertilizantes orgánicos y la cosecha de caña en verde, ya que es un cultivo muy noble que se adapta fácilmente a las condiciones del suelo.
En poder transformar este valle de caña de azúcar, este monocultivo, en un cultivo más sustentable, porque tenemos que reconocer, o sea, reconozco yo que la caña es un cultivo, no sé si es el más noble de todos los cultivos que existen, y la historia en América Latina lo confirma. La caña de azúcar, hay suelos en Cuba, por ejemplo, que tienen 500 años con caña. Ese es un ejemplo muy palpable, que la caña es un cultivo que se autorregula solo. Lo único entonces que necesitamos es mejorarle algunas condiciones, tanto al suelo, ver algunos aspectos claves de nutrición, y es suficiente. Yo creo que nuestro valle podría ser un valle de ejemplo a nivel estatal y nacional, si realmente las organizaciones cañeras, el ingenio y los agricultores inician con una sensibilización a esta situación.
Señaló que El Limón, al declararse municipio agroecológico, toma una postura política ante la producción en el valle, con lo que se refuerza el trabajo que han realizado los campesinos. Compartió con la audiencia que el estiércol de vaca, los microorganismos, los caldos minerales y la composta son elementos esenciales en la elaboración de fertilizantes orgánicos, con lo que los agricultores pueden producir a bajo costo y de manera sustentable. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con más información, pero antes hacemos una breve pausa. Son las 9 de la mañana ya con 18 minutos. Vamos a nuestro primer corte y regresamos. Avanzamos con la información. El Carnaval de Autlán cierra con saldo blanco. Este miércoles, Seguridad Pública Municipal dio a conocer los resultados del operativo implementado durante los 10 días de carnaval, mismos que arrojaron saldo blanco. Durante la fiesta fueron realizados más de 1,300 servicios. Diana Borbón nos informa.
carnaval de Autlán culminó con saldo blanco, así lo aseguró Seguridad Pública Municipal, luego de la clausura de la fiesta realizada durante este martes. De acuerdo con la dependencia, los resultados a 10 días del carnaval son los siguientes: más de 980 reportes, más de 120 detenciones administrativas y 250 apoyos en materia de seguridad, todos estos atendidos por 246 elementos. De acuerdo con el subdirector de Seguridad Pública, Manuel Humberto Pamplona Gómez, entre los incidentes mayormente reportados estuvieron las riñas en vía pública.
Mira, los incidentes mayormente reportados fueron la escandalización en la vía pública, ya la gente que sale del núcleo del callejón y se va a continuar la fiesta a sus casas, ya en un estado inconveniente de ebriedad. De repente también lo que tuvimos un poquito más fue las riñas, ya también en estado de ebriedad, y música, alto volumen en los domicilios. O sea, fueron los reportes que atendimos un poquito más en estos 10 días de la fiesta.
Fue durante los primeros 2 y los últimos 4 días de carnaval que se registró el mayor número de reportes. Manuel Pamplona celebró que el carnaval haya culminado con saldo blanco.
Según nuestras estadísticas, pues nos fue bien, fue un carnaval relativamente tranquilo y como dices tú, ya reportamos que tuvimos un saldo blanco en este carnaval 2022. Pues estamos a la orden, seguimos aquí desde Seguridad Pública, seguiremos trabajando ya con normalidad. El operativo de carnaval pues concluyó y estaremos al pendiente de la ciudadanía.
Además de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos y Cruz Roja Municipal también estuvieron a cargo del operativo por carnaval, brindando servicios de vigilancia en los distintos eventos, así como de atención prehospitalaria. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Sí se puede ingerir carne los días viernes de cuaresma, esto comparte párroco aquí en el municipio de Autlán. De acuerdo con el párroco, aunque antes era costumbre no abstenerse de las carnes rojas durante los viernes de cuaresma, actualmente no es una acción obligatoria, dijo. Es mejor evitar discusiones o críticas que no ingerir dicho alimento. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón con los pormenores.
Miércoles de ceniza dio inicio a la cuaresma que antecede al tiempo de Pascua y que comienza este 2 de marzo y culminará el próximo 14 de abril. De acuerdo con el párroco de la parroquia Santa María de Guadalupe de Autlán, Rafael Rico Jiménez, se trata de 40 días para un tiempo de reflexión y oración de los fieles creyentes. Explicó que, aunque antes era costumbre no comer carne durante los viernes de cuaresma, actualmente esto no es una acción obligatoria.
Sobre el tema de qué día se debe de abstener de comer carne, que es como un signo de penitencia. Los únicos 2 días del año donde la Iglesia Católica pide a los fieles cristianos abstenerse de comer carne solamente es el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Ya los demás días, los viernes de cuaresma, por ejemplo, que ha sido una costumbre de mucho tiempo de no comer carne, de carnes rojas, el viernes de cuaresma, pues eso queda a libertad de cada persona si desea seguir haciéndolo, pero no es obligatorio. Más bien se le invita a que sí, el día viernes, pues sí realice algunos sacrificios, o abstenerse de algunas cosas personales, gustos, refrescos, o alguna otra comida o algún otro hobby que tenga la persona como sacrificio.
El párroco informó que las misas que sean llevadas a cabo con motivo de la cuaresma se estarán realizando de manera presencial con un 70% de aforo, esto para evitar contagios por coronavirus.
Bien, pues nosotros dependemos mucho de las instancias sanitarias y las autoridades, la mesa de salud, para saber si nos es posible qué cantidad de aforo de asistencia. Entonces, hasta ahorita en el colegio nos encontramos y si esperamos que así sea, pues arriba del 70% de, de cupos en las celebraciones, lo cual nos garantiza pues recibir a buena parte de la comunidad y tener varias celebraciones para evitar aglomeraciones, pero esperemos que así sea y que las condiciones lo permitan y las autoridades no nos sugieran otra cosa distinta.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene esta información acerca, pues, de esta temporada, de esta cuaresma, efectivamente, para la Iglesia Católica, en la religión católica. Tenemos más información esta mañana. El programa de A Ciencia Cierta, bueno, este programa ya con 8 años al aire, que, bueno, tuvo una pausa, pues, bueno, nuevamente se encuentra entre nuestra programación. Para nosotros no se ha ido. Es la segunda temporada que se estará presentando este programa que tiene la finalidad de llevar el quehacer científico al público en general en formato de entrevista y que nos permite además conocer de manera muy cercana y con información que podamos entender generada por por especialistas, no solo de la región, sino también de otras latitudes, y nos acerca a la ciencia, se divulga a través de este espacio una gran labor que ha emprendido y que ha realizado el maestro Óscar Cárdenas, quien es académico reconocido, académico de este centro universitario, y que ha llevado bien este programa, y que, bueno, pues ahora estamos muy contentos, agradecidos con esta colaboración de todos nuestros colaboradores, y de este programa que nuevamente forma parte de nuestra programación. Vamos con los pormenores que nos tiene nuestro compañero Antonio Díaz de este regreso de esta segunda temporada del programa de divulgación científica A Ciencia Cierta.
El programa de divulgación científica A Ciencia Cierta regresó a los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. La segunda temporada de este programa radiofónico inició con la emisión 235, con la interrogante: ¿y para qué diablos me sirven las matemáticas? Tema que fue abordado por el doctor José García Suárez. A Ciencia Cierta tiene más de 8 años al aire. El programa tiene la finalidad de llevar el quehacer científico al público en general, explica Óscar Cárdenas, conductor y productor ejecutivo del programa.
Esta sería la emisión 235 del programa. Como bien dices, se trata pues ahora sí que de la segunda temporada. Tenemos más de 8 años en la radio. Y pues la idea es seguir haciendo divulgación de la ciencia. Creo que hay pocos espacios ahorita aquí en Jalisco y pues en la región menos todavía que permitan pues esa comunicación de lo que se está haciendo en términos de investigación científica. Entonces creo que es importante llevar a la gente esa información que está saliendo por parte de las investigadoras y los investigadores que trabajan en diferentes instituciones. Y por eso el interés, ¿no?, de continuar con el programa.
En esta segunda temporada, el programa mantendrá el formato de entrevista con especialistas de diferentes temáticas, no solo especialistas de la región, también de otras latitudes.
Vamos a mantener el formato en el cual pues vamos a tener a 1, 2 o 3 personas a las cuales vamos a entrevistar sobre un tema en particular, del cual pues son especialistas. Obviamente vamos a tratar de traer expertas y expertos, pues no solamente de aquí de la región, sino de otras partes del país e inclusive del extranjero. La idea es que esto pues siga creciendo y ojalá que en algún futuro no muy lejano podamos estar transmitiendo en red, si no nada más aquí en Autlán. El formato también se va a mantener para transmitirse en redes sociales en vivo. Y pues vamos a seguir contando con el apoyo de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, también conocida como CUDI, para poder realizar estas transmisiones, para poder hacer las conexiones con los invitados que nos encuentran aquí en Autlán.
A Ciencia Cierta se transmite a través del 102.3 de FM los miércoles a las 19 horas. También a través de Facebook Live, donde puede ser escuchado a cualquier hora. El podcast del programa se puede consultar en la dirección udgtv.com/radioudg/autlan/programas. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Las 9:30 a.m. Vamos con más información. Regresamos en breve después de esta pausa.
En entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana aquí en Señal Informativa. Esta mañana nos acompaña en nuestro espacio de entrevista el maestro Juan Ignacio Arroyo Verástegui. Él es coordinador de Protección Civil y Bomberos en el municipio de Autlán y nos da mucho gusto saludarlo esta mañana. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido.
¿Qué tal, Elia? Mucho gusto estar nuevamente aquí en tu estudio y que el equipo de Radio Universidad esté recibiéndonos con este enlace.
Gracias por acompañarnos. Efectivamente, saludamos vía videoconferencia también a Jesús Edmundo Valdés. Él es director de Bomberos en Abojoa, director de Protección Civil y Bomberos en Abojoa, Sonora. Les saludamos con mucho gusto, Jesús Edmundo Valdés. Muy buenos días.
Muy buenos días, Elia Macías. Muy buenos días, comandante Juan Ignacio Arroyo. Y por supuesto, a toda la audiencia de Radio Universidad, un saludo y muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. El motivo de esta entrevista es compartir con nuestros radioescuchas, hacer del conocimiento que hay sinergias efectivamente para el tema de la protección civil y en esta ocasión una acción colaborativa con la Corporación de Protección Civil y Bomberos en Abojoa, Sonora. Maestro Nacho, pues compártanos un poco de cómo nace esta colaboración en Abojoa.
Este nace a partir de un evento nacional, de la Convención Nacional en Acapulco, donde se fusionaron, se reunieron estas dos instituciones. Ahí nace en este lugar y para un inicio con capacitación. Lo reciben a los bomberos de Autlán en Abojoa en una intensa capacitación. Posteriormente vienen otro año a Autlán a capacitación. Y ya prácticamente cada año es común que tengamos la recepción, porque no solamente se benefician los cuerpos de bomberos de aquí de Autlán, sino se hace invitación a la región. Y este ha sido algo de lo mejor que le ha pasado a bomberos, tener esta colaboración. Es única en el país, pues, uh-huh, entre dos estados, dos lugares muy distantes, pero tenemos mucha similitud en la filosofía y en la manera de hacer nuestros trabajos. Tanto nosotros compartimos conocimientos como ellos, pero algo extraordinario es lo que nos han donado Autlán. Las dos quijadas de la vida que tiene nuestra ciudad es debido a ellos.
Bueno, qué interesante. Y para allá iba precisamente esta pregunta de que hay experiencias en otros lugares en donde se compartan, donde haya estas sinergias, estas colaboraciones, o esta es única, maestro.
Bueno, nos dice el comandante de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos que no la ha visto común en uh-huh México y es única a partir de lo que tiene este modelo de trabajo. Uh-huh. Pero ellos, como bomberos, tienen 70 años de experiencia y la filosofía y el trabajo, vamos, ciertas, la mayor parte de sus capacitaciones son en Estados Unidos. Entonces, uh-huh, la cercanía con la frontera ha hecho que nosotros tengamos un vínculo muy, muy de hermandad.
Qué bueno. Bueno, nos gustaría que nos compartiera también esta experiencia. Jesús Edmundo Valdés, compártanos, por favor, también, bueno, ¿cuál ha sido esta experiencia de compartir, pues, este conocimiento y esta retroalimentación con esta unidad de Protección Civil y Bomberos acá en Autlán, por favor?
Fíjate que sí, ha sido una etapa de, no se ha cosechado una muy buena amistad. Hemos tenido la oportunidad de intercambiar formas de trabajar, procesos, protocolos, manuales incluso, y nosotros tenemos una parte desarrollada del área técnica de bomberos y con mucho gusto lo hemos compartido a través de comandante Juan Ignacio Arroyo, la parte de protección civil, que es una parte que ellos tienen más desarrollada que nosotros y tienen un avance significativo en cuanto a los procesos, la han compartido con nosotros y nos ha permitido a ambas instituciones poder crecer, ¿no? Poder aprovechar áreas de oportunidad. Estoy muy contento del recibimiento que siempre nos da la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Autlán. Estoy muy contento de poder contribuir en lo poco que podemos, en lo poco que está en nuestras manos, siempre con el compromiso de seguirlo haciendo, de seguir fortaleciendo esta amistad. Hay que reconocer el trabajo del comandante Juan Ignacio Arroyo, que insistentemente está en vénganse, ya es tiempo, ahí va, ocupamos esto, ocupamos aquello, si está en sus manos, comandante, échenos la mano con esto. Yo creo que eso ha ayudado mucho, ¿no? Y como comenta el comandante, ha ayudado mucho a Autlán, pero también le ha permitido tener conocimientos adicionales a bomberos de ahí de la región. Entonces, nos da mucho gusto poder contribuir de alguna manera a la región de ahí de alrededor de Autlán. Nosotros hemos sido afortunados de recibir entrenamiento, de recibir donativos de colegas de Estados Unidos, y mucho de ese equipo, pues con mucho gusto lo compartimos también, ¿no? En la medida que nosotros podamos dar, que podamos compartir, es en esa misma medida que vamos a recibir. Lo hemos entendido y lo hemos aplicado.
Claro. Bueno, definitivamente Navojoa, Sonora y Autlán ahora están hermanadas de alguna manera por esta colaboración que hay entre estas instituciones de protección civil. Encontramos similitudes con respecto al tema de la problemática que enfrentan ambas ciudades, maestro y Jesús, por favor, si nos quieren compartir al respecto, ambos.
Pues no sé, comandante, yo creo que, bueno, Navojoa prácticamente es una ciudad que tiene empresas y que nosotros en materia del tema, por ejemplo, de aguas rápidas, ahorita se me vino a la mente el Corcovado, no hemos tenido ningún entrenamiento, pero es a través de Navojoa cuando empezamos a tener con aguas rápidas, por ejemplo. Uh-huh. El tema del formato, por ejemplo, del tema de bomberil, ellos tienen muy alto desarrollo de los protocolos y nos han pasado todos los guías técnicas, sus procesos nos los pasan y ellos tienen muy desarrollado. En materia agrícola hay una similitud, tienen canales de riego, nosotros también, en población prácticamente son el doble, pero encontramos muchas cosas, tipo de mandos, tenemos capitanes en los dos lugares, ellos tienen, a diferencia de nosotros, un patronato, pero hemos aprendido tantas cosas de su organización, ya es mucho tiempo de estar compartiéndolas y como también el comandante ha repetido varios periodos, tenemos eso en común.
Claro. ¿Qué nos podría comentar Jesús Valdés?
Pues estructuralmente tenemos muchas muchas similitudes y también en cuanto a los riesgos, igual Autlán, Navojoa, pues manejan la parte agrícola. Hemos mirado que tienen una alta incidencia en cuanto a accidentes de tráfico. Ellos manejan la parte prehospitalaria, tienen ambulancias al igual que nosotros. Hay químicos en la ciudad, entonces prácticamente todas las ciudades desarrolladas tienen los mismos riesgos, ¿no? Es común que tengan acantilados, como los hay muchos ahí, como los tenemos acá. Entonces los riesgos y las emergencias que atendemos son muy similares, ¿no? Entonces la capacitación prácticamente pues es la misma. Quizá en algunos rubros aumente o disminuye un poco, sin embargo, hemos tratado, por esa misma similitud que tenemos en cuanto a la estadística de emergencias, poder cubrir varios temas, ¿no? Yo recuerdo que empezamos con Hazmat, que es un tema que ayuda y da la preparación para poder atender cualquier emergencia química. Después nos pasamos al rescate con cuerdas, tomando en cuenta que hay muchas curvas, hay muchos acantilados ahí, y era común que pudiera haber un rescate en ángulo bajo, en ángulo vertical, y después nos enfocamos en ese tema. Después nos pasamos al área de rescate urbano, por la alta incidencia que tiene otro también en los accidentes de tráfico, que es cómo sacar víctimas de los vehículos colisionados usando las quijadas de la vida y otros tipos de herramientas. Entonces, todos estos temas son temas que hemos podido compartir con ellos. Y no es que nosotros solo vayamos y llevemos información. Nos hemos encontrado que los elementos también tienen otras formas de hacerlo y que son formas que también hemos adoptado nosotros acá y que nos ayudan a enriquecer nuestros protocolos. Entonces, nos ha ido bien porque también nos hemos traído muchas cosas muy interesantes que ellos han aprendido y que han desarrollado, ¿no? Por las particularidades del terreno.
Claro. Qué bueno, podríamos decir que los retos en algunos son muy semejantes en el tema, por ejemplo, de pues gestión de recursos materiales y financieros. Creo que por ahí también hay otra cuestión en la que está aportando en este caso Navojoa para Utlán, como bien lo menciona. Bueno, ya lo comentaba hace un momento Jesús Valdés, que pues tienen ellos también amigos, colaboraciones desde Estados Unidos, y buscan la manera de traer también las cuestiones necesarias pues para el tema de la protección civil, maestro Nacho.
Sí, sin duda. Ellos, por ejemplo, en este periodo, en este gobierno, con su presidente, que lo conozco porque es presidente del patronato, ya es presidente municipal, de mucho cariño le decimos Mayito. Uh-huh. Son los mayos allá de Mayito, es el presidente municipal y fue presidente del patronato de bomberos, Navojoa.
Sabe de las necesidades.
Y acaba de ser dotado por el gobernador de Sonora, algo inusual que se ve en Protección Civil, de equipo de primer mundo. Me refiero a cámaras termográficas que permiten saber si el riesgo para los bomberos disminuye. Comandante, pues ustedes tienen ahorita van llegando con un equipamiento muy importante desde analizadores de gases, las cámaras termográficas, no sé qué más equipo les entregó allí el gobernador de Sonora, comandante.
Sí, fíjate que tuvimos la oportunidad de tener la visita del gobernador y la entrega pues de camiones contra incendios, ambulancias, carros de rescate, y la parte que comenta el comandante, pues que es algo muy interesante y que era lo que estábamos buscando. La adopción de tecnología para la atención de emergencias, como lo es las cámaras termográficas, son cámaras que portan los bomberos para entrar a los incendios, y de esa manera poder identificar los focos de los incendios, poder identificar también dónde están las personas a través del calor corporal, y eso facilita mucho la búsqueda y la hace mucho más rápida. Y aunque haya mucho humo en condiciones de nula visibilidad, la tecnología puede ubicar al bombero, porque puedes ver las estructuras, puedes ver dónde está el fuego, puedes ver dónde están las víctimas. Es común que los niños se metan abajo de las camas, en los closets. Entonces, esos equipos nos ayudan a ser más eficiente, ¿no? Y también a disminuir los riesgos, porque el personal que va armando puede ver a través del calor de los bomberos cómo se están desplazando y dónde están. Y en caso de que algo pase, poderlos ubicar más rápido. Otra de las tecnologías que agregamos pues fue los detectores de gases. Son unos equipos que pueden ver la calidad del aire, la calidad de la atmósfera, cuando hay algún material peligroso, cuando tienen que bajar algún sótano, algún pozo, algún rescate, poder valorar el aire y definir qué equipo de protección personal van a requerir los bomberos para iniciar las labores de rescate. Y de esa manera se disminuye mucho pues el riesgo, ¿no? También se han agregado drones, se han agregado... Aquí tenemos mucho problema con los ahogados en canales, en ríos, en presas. Y normalmente pues metíamos buzos de rescate o buzos de recuperación para hacer esos trabajos, pero había muchos lugares de riesgo. Y en esta visita del gobernador y del presidente del patronato, Mario Mejito Martínez, pues se pudo hacer entrega también a esta corporación de cámaras teledirigidas, es decir, primero metemos una sonda debajo del agua y podemos valorar qué es lo que hay, dónde está, y si vemos que no hay ningún peligro y que pueden bajar los equipos de rescate, pues ya los bajamos, ¿no? Pero yo creo que eso nos va a permitir ser más eficientes, ser más efectivos y, por supuesto, pues disminuir las posibilidades de riesgo de nuestro personal.
Claro, bueno, pues esto motiva, escuchar toda esta tecnología, maestro, pues motivante, pero a la vez también es un reto para unos municipios más pequeños como este, ¿no?
Sí, porque nosotros vamos a aspirar a esa tecnología. Exacto. Por lo pronto ya hemos presentado el primer proyecto para el adquirir el dron de protección civil, que nos va a permitir, por ejemplo, en carnaval, en plazas, en búsquedas, en áreas agrestes, todo este tipo de tecnología, y la cámara térmica y el dron son los proyectos próximos, y que sin vamos a ver la manera de que el presidente municipal, con lo que estuvimos platicando últimamente, podamos generar nuestro recurso para obtener ese equipamiento, uh-huh. porque esta hermandad nos ha permitido tener esa visión. Ellos van en rutas muy, muy tecnológicas que nosotros vamos siguiendo. Es la importancia de esta hermandad que, claro. que tenemos.
Claro, ya lo estamos escuchando y nos percatamos de ello con esta información que nos está compartiendo Jesús Valdés. Muy bien, ¿qué otras acciones colaborativas, maestro, se siguen realizando? ¿Y algo más que ustedes quieran compartir, maestro Nacho y Jesús?
Pues sí, sin duda el que 7 bomberos acudan a nuestra ciudad a impartirnos los cursos a la región, en donde no solamente pues es el puro curso, sino se quedan en la estación para que revisemos el equipo, lo desarmen, lo vuelvan a armar, le den mantenimiento y le den ese mantenimiento requerido. Este es el plus que estamos teniendo con los días que estuvieron aquí en Carnaval, porque uh-huh. ellos acaban de regresar ayer uh-huh. y ellos conocen nuestra fiesta, están presentes, y sin duda ese es una de las partes más importantes. Pero cuando hemos ido allá, hemos compartido lo que hacemos en Protección Civil, en donde ellos van desarrollando. De hecho, su nombre de la corporación es Dirección de Protección de Bomberos Navojoa y Protección Civil, es su término correcto de entonces tienen muy desarrollado lo de bomberos y nosotros lo de Protección Civil, y este intercambio es el que nos permite. Vamos por más, porque pues pronto será un anuncio, ya ahorita lo sabe el ciudadano presidente, de que estaremos teniendo un equipo que no se tiene más que en la zona metropolitana. De los 125 municipios, creo que vamos a ser el primero fuera del área de Guadalajara en tener el llenado de los propios tanques de aire autónomo. Y esto será gracias a este convenio de hermanamiento, a la donación que hará Navojoa a Autlán con equipo de las cascadas y el equipo de llenado tanques de respiración de aire autónoma. Ese es el anuncio que ya el día de hoy lo conoce nuestro presidente, y que en unos días quizás podamos tenerlo aquí en Autlán.
Muy bien, pues Jesús Valdés, algo que también quiera comentar ya para finalizar, haciendo este recuento y de alguna forma también haciendo esta evaluación generosa para esta área de Protección Civil acá en Autlán.
Pues así es cierto lo que comenta el comandante. Yo creo que esto es a raíz de conocernos profundamente, de visitarnos. Pues hace días estuvimos ahí y el curso fue de sobrevivencia del bombero y rescate del bombero a bombero, que es un tema que prácticamente es nuevo. Estuvimos trabajando hoy 2 días con ellos, entregamos ahí en donación algunos equipos de aire, pero nos dimos cuenta que faltaba esa parte, pues, los uh-huh. compresores que purifican el aire para poder llenar esas botellas. Y nosotros tenemos uno acá que está en excelentes condiciones, pero está en desuso. Y yo creo que vendría muy bien a Autlán, yo creo que vendría muy bien a fortalecer las capacidades y la seguridad de los bomberos. Y la verdad que lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos con mucha humildad. Hemos recibido de Autlán mucha calidez, un trato excelente de parte del presidente municipal, de parte de los regidores, y sobre todo el comandante Juan Ignacio Arroyo, ¿no? Que es el que está pues insistiendo en mantener la amistad. Y yo creo que la perspectiva que ellos tienen ahorita de desarrollo, de crecimiento, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con salir de su área, con invitar personas, el poder ver otras formas de trabajo, otras formas de desarrollo, el cómo se hace lo mismo, pero cómo lo hacen en otra ciudad, y de esa manera pues ir adaptando, ir haciendo ajustes, ir mejorando. Y la verdad, Juan, te felicito por eso, y yo creo que el apoyo que da Navojoa y que te han dado otros municipios, pues tiene que ver con eso, con la actitud que usted ha tenido y con la voluntad que usted ha puesto para que vayamos, para que los conozcamos y para que también veamos qué falta y cómo podemos apoyar. Yo me reitero a la disposición de seguir colaborando, y lo que esté en nuestras manos siempre será con mucho gusto, con mucho respeto y sobre todo con mucha humildad.
Gracias, comandante.
Pues muchísimas gracias. Yo creo que aquí los que salimos ganando somos los ciudadanos al tener una corporación profesionalizada, equipada y con mucha visión de continuar progresando en este contexto. Pues muchísimas gracias, Jesús Valdés, por compartirnos esta entrevista y nuevamente gracias, maestro Nacho Arroyo, por estar con nosotros esta mañana también en este espacio.
Muchas gracias, Celia. Muchas gracias, comandante. Reiteramos la hermandad y a nombre de todos los outlenses, gracias.
Bueno, tenemos una llamada, un mensaje sobre esta entrevista. Bueno, cuatro mensajes que llegan por esta entrevista. Henry, Eddie, Charlie dice, excelentes amigos, unos grandes hermanos, líderes de la materia. Recientemente varios de ellos terminaron el técnico básico en gestión integral de riesgos de la Escuela Nacional de Riesgos, perdón, la Escuela Nacional de Protección Civil. Sí. Y dice que fue un curso, fue incluso un tema ganado en una de nuestras pláticas. Bueno, pues ahí está un comentario de uno de nuestros radioescuchas. También Demián Adrián dice, gracias por su loable labor, felicidades. Y Héctor, también otro radioescucha, escribe en la transmisión en Facebook, felicitaciones al maestro Juan Ignacio Arroyo Verástegui y al comandante Jesús Valdés desde Navojoa por su arduo trabajo en beneficio de los ciudadanos del municipio. Juntos lograrán mejores resultados con esta hermandad. Felicidades por eso. Y Felipe Ortega también envía saludos y felicitaciones. Muy buen día y felicidades también por esta labor.
Muchas gracias a todos y a ti, Elia. Esta es una gran entrevista que nos quedaba el saldo pendiente para que la ciudadanía conociera esta hermandad. Muchas gracias por ello.
Así es. Pues bueno, enhorabuena y que sigan esta sinergia. Muchas gracias, comandante Jesús Valdés, a la distancia. Un abrazo. Gracias, maestro Nacho.
Gracias. Gracias. Excelente día.
Hasta luego. Continuamos. Nos vamos a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración de la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica investigadora del Centro Universitario del Sur y colaboradora de este espacio. Maestra Rosy, bienvenida, muy buenos días.
Estimados radioescuchas, en un mundo ideal, podemos decir que la agenda noticiosa se conforma en el día a día con la valoración que los profesionales del periodismo deciden. Con base en la teoría periodística aplicada, los elementos deontológicos de esta actividad profesional y los aspectos éticos de cada periodista. El impulso de esta actividad ideal es la constante, absoluta y definitiva búsqueda de la verdad. Y es aquí donde las consideraciones alrededor de hacer periodismo se confunden. ¿Quién tiene certeza acerca de lo que es la verdad? Tomo prestado un ejemplo que vi en un texto del periodista Ricardo Rafael, pero que desde antes ya utilizaba con los estudiantes de periodismo. Imagine usted, amable radioescucha, que en el piso está escrito un número 9 y que hay dos personas al pie y a la cabeza de la cifra mirándose frente a frente. Y empieza la controversia. La que está al pie afirma que es un 9 y la que está frente a ella dice que es un 6. ¿Alguien miente? Para ambos, ciertamente, la evidencia les permite afirmar que es tal el número que afirman. Pero cuando llega un tercer elemento, el de la información, por ejemplo, de quien escribió la cifra, entonces se puede dilucidar que la intención apunta hacia el significado original de la grafía. En el consultorio ético de Javier de Río Restrepo se aclara de manera simple. Las del periodista son las verdades humildes de los hechos de cada día. Por eso sus verdades son provisionales. Esto es, penúltimas palabras porque los hechos evolucionan y sobre ellos siempre habrá algo que agregar. El periodista, en consecuencia, es alguien que siempre está en disposición de corregir, agregar o aclarar sus informaciones sobre los hechos. De esta manera, el periodista ético y profesional, quizá a diferencia de otros sectores e incluso de algunos miembros de la clase política, está constantemente a la búsqueda y abierto a nuevos matices de la realidad que le den certeza a las apreciaciones de lo que se considera verdadero. El periodista sabe que dentro de su quehacer noticioso, a pesar de todos los filtros, validaciones y confirmaciones, se dan nuevos elementos que dejan caducas las afirmaciones de verdad de la edición anterior. Y eso no le resta valor a su trabajo. Al contrario, le da la oportunidad de enriquecer el proceso informativo y a su audiencia de enterarse de la evolución de los sucesos. ¿Cuántos miembros de la clase política mexicana y de cualquier parte del mundo están dispuestos a admitir que lo que dijeron antes ya no es? El ejercicio periodístico es en este sentido humilde. no porque valga menos, al contrario. Es valioso en tanto que la información que le ofrece a su audiencia le da claridad y certeza para entender sucesos importantes. Ojalá la disposición de otros sectores como el político, al que pertenece quien despacha las mañaneras cotidianas del Ejecutivo, también se hiciera presente para reconocer que la realidad evoluciona y que lo vigente ayer es diferente a la certeza del hoy. Así, sin enojarse, sin atacar, sin polarizar. Así pues, con humildad. Muchas gracias y buenos días.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana discuten académicos de la UDG sobre la autonomía universitaria en un foro del Congreso de la Unión. La autonomía universitaria conlleva la libertad de decisión, de investigación y de administración de recursos y no una subordinación a agentes gubernamentales o empresariales. Esto lo afirmó académico de El CUCEA de la UDG, el doctor Adrián Acosta Silva, durante su participación en el foro Libertad Académica y Autonomía Universitaria en Riesgo, los agravios. Este fue organizado por el Congreso de la Unión y en el que participaron expertos de diversas instituciones educativas del país, entre ellas la Universidad de Guadalajara. En la segunda mesa de trabajo, las amenazas a la autonomía y los riesgos de la rectoría del Estado, el especialista afirmó que la autonomía significa el autogobierno institucional que equivaldría a una autonomía política, la libertad académica y de investigación, que significa la autonomía intelectual, así como el apoyo presupuestal suficiente para las instituciones académicas y centros de investigación, que significa la autonomía administrativa y financiera. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Jalisco ilumina monumentos en apoyo a Ucrania. El gobierno de Jalisco iluminó en la noche de ayer edificios y monumentos icónicos del estado con colores de la bandera de Ucrania. El gobernador dio a conocer que es un acto simbólico de paz y de solidaridad con este país ante el conflicto bélico que enfrenta luego de la invasión de Rusia. Al respecto, Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara, señaló en redes sociales: así lucen los edificios y monumentos emblemáticos de Guadalajara como una muestra de solidaridad con el pueblo ucraniano en estos momentos tan difíciles por las que están pasando. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
El IMSS presentó ante la FGR denuncia por el caso de la guardería ABC. El IMSS y la Secretaría de Gobernación informaron que el pasado 12 de febrero del 2020 el Seguro Social presentó una denuncia con elementos probatorios y una perspectiva integral y sólida sobre el caso de la guardería ABC, la cual originó una carpeta de investigación radicada en la Fiscalía General de la República.
Señal Internacional.
ONU acuerda histórica negociación para un pacto contra contaminación por plástico. La ONU acordó el miércoles lanzar una histórica negociación para el primer acuerdo mundial contra la contaminación por plástico. Esta es una iniciativa que busca frenar las toneladas de desechos que amenazan la biodiversidad.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de jueves 3 de marzo. Equilibrio ecológico en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula, amenazado por la intervención humana. La Ciénega, una comunidad con vocación agroecológica en el municipio de Limón, Jalisco. El carnaval de Autlán cierra con saldo blanco. Sí se puede ingerir carne en los viernes de cuaresma, comparte párroco en Autlán. A Ciencia Cierta, programa de divulgación científica en Radio Universidad de Guadalajara, regresa a los micrófonos. Discuten académicos de la UDG sobre autonomía universitaria en el foro del Congreso de la Unión. Jalisco ilumina monumentos icónicos en apoyo a Ucrania. El IMSS presentó ante la FGR denuncia por caso de la guardería ABC. ONU acuerda histórica negociación para un pacto contra contaminación por plástico. Gracias por el favor de su atención. Nos despedimos con esta música de fondo y deseándole que tenga un excelente día. Me despido con esta frase de un escritor anónimo. Dice: démosle a nuestros hijos la libertad de ser ellos mismos en un mundo que les dice todos los días que sean distintos. Que tenga usted un excelente día. Gracias por comunicarse. Gracias por estar al pendiente de esta transmisión. Y nos escuchamos el día de mañana. Muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó
Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.